Buenas y gélidas noches. Hola, magnífico Juanjo.
Buenas noches, gélidas.
Y estamos aquí de vuelta un martes más en Patio de Butacas. Bienvenidos a todos los que os gusta el cine y a los que no, puedes también. ¿Qué tal, Juanjo?
Pues muy bien, se empieza a deshacer el iceberg ese famoso de... del Polo Norte.
No sé. Uy, si era... se nos ha colado un pingüino. Del... Ah, no, que es Toñi.
No, del Polo Norte o de la Antártida. Pero viene ella, ¿eh?
Y viene, viene ella, sí.
No viene en patera, no. Viene no. Caminando libremente, por sí sola.
Vamos a darle tiempo que la pobre se quite los múltiples abrigos y prendas de vestir que lleva. No te quites todo, Toñi, todavía no.
Y... eso, pero todo, todo no, ¿eh? No quiero erotización alguna.
Todavía no. Bueno, pues como decíamos, después de unas largas vacaciones que nos hemos tomado.
Sí, larguísimas.
Es que es lo que toca. Pues vamos a empezar Patio de Butacas motores. ¿Habéis visto mucho cine? Bueno, ahora...
sí.
Nosotros, ¿tú sí, Juanjo?
Yo sí, en San Sebastián sí.
Muy bien, me alegro, porque ahora vamos a hablar de ello. Empezamos con Chiquito, que lo tengo por aquí.
¡Pescadora! ¡Que fiesta Patio de Butaca!
Sí.
Toñi, cuéntanos qué tal te ha ido las vacaciones.
Bueno,
uy, a ti no se te oye. ¿Estás segura que es el 5?
Sí, es el 5.
Ahora.
¿Se me oye?
Sí.
Vale, pues muy bien.
pasado
con ¿Malita?
Vaya.
Pues vaya.
Las vacaciones.
Bueno, pues hemos tenido un pequeño problemilla ahí técnico. Es que esto ahora es como una nave nodriza.
Como alien.
Como alien.
Como alien. Tú.
A Juanjo se lo oye muy nítidamente. Tal vez el tuyo sea el que peor se oye, Toño.
¿Pero qué me estás contando?
Sí, sí, sí. El tuyo. Y me
pues
has dicho
cambia,
que se...
cambia de micro. A ver.
Al micro uno.
Te cambias al uno. Vale. Pues mejor. Como nos estén oyendo los de la radio. Ya. ¿Están moviéndolo todo?
No, bueno. En absoluto.
¿Y ahora? ¿Se me oye mejor?
Pues supongo.
¿Y ahora?
¡Ahora, Dios!
¡Qué potencia de voz!
Vaya, vaya. On. Hay que estar en on.
Estoy en on.
Ok. Pues ahora que está Toñi en on, aprovechándolo, vamos a ponerle su sintonía, porque ella también tiene sintonía, para que nos cuente la película del Cine Club.
Ven.
Ya puedes hablar
pues,
de tu
pues
película.
Voy a comenzar, ¿vale? Voy
a hablar... Acuérdate que tenemos el tráiler, por si quieres que lo pongamos.
Venga, pero vamos a escuchar el tráiler de Indiscreta.
¿Se llama Indiscreta?
Sí.
Uy, Juanjo, qué cara ha puesto.
Nos quedamos en la del miércoles 21 de diciembre, antes de la Navidad.
Ah.
Viendo Indiscreta.
Ah, pues mira, ese tráiler no lo vamos a oír.
Venga, pues...
Vamos a oír, si te parece, el de él. Me
pero
espero...
Pero de todas formas vamos a comentar la indiscreta.
Ah, vale, sí, coméntala.
¿Vale? Bien. Pues la de Indiscreta está producida y dirigida por Stanley Donne, cantando bajo la lluvia en 1952.
Ah, sí.
Sí,
el clásico,
basa...
¿te refieres al clásico?
Al clásico.
Ah, vale.
Y se basa en la obra teatral Kintsir, en 1953, de Norman Krasna, adaptada por este al cine. Se rodó principalmente en interiores y, bueno, los exteriores de Londres y en los tres estudios. Fue nominada a 3 Globos de Oro, 2 BAFTAs y un WGA de guión, producida por Grandos Producción y se estrenó el 20 de mayo de 1958 en Estados Unidos. Pues la acción tiene lugar en Londres en 1957, a lo largo pues, de varios meses, y narra la historia de amor de Anne Kallman, que es Ingrid Bergman, y de Phil Allan, que es Cary Grant. Y pues nada, pues trata de que ella es una famosa actriz de teatro de pues, unos 33 años, es elegante y sofisticada, y ha tenido pues, una experiencia matrimonial que fracasó. Es aficionada a la música y al ballet y siente aversión al compromiso. El encuentro entre ambos, pues entre Ingrid Bergman y el hombre este.
Cary Grant.
Claro.
Cary Grant.
Entre ambos, pues renace en Ana pues, las ilusiones perdidas. Y la peli desarrolla una comedia romántica entre dos personas con experiencias amorosas pasadas y de edades superiores a los 30. Y se enamoran pues como colegiales y aportan también elementos de humor y de reflexión sobre las relaciones entre la edad y el amor verdadero. La peli se desenvuelve en un ambiente de lujo y opulencia que visto con ojos de hoy pues resulta yo creo que un poco pues empalagoso. El vestuario es destacable, pues que todo el vestuario es de Christian Dior para Ana. Con el
coño,
vaya.
Lo sabía. Yo cuando vi esos vestidos digo, se parecen a los que yo tengo, son de Christian Dior, que diga.
Y buscó pues aunar pues elegancia, innovación, pues sobre la moda del momento. La historia contiene elementos de transgresión que elevan el tono del relato y suscitan el interés del público. El amor extramatrimonial de Phil se explica con sutilezas y rodeos para evitar la censura. Esta no permitió la inclusión de una escena de cama de los enamorados. Vaya, que el director sustituyó por una doble imagen en la que estos aparecen separados por una línea, ¿os acordáis?
Sí, por una
línea tenue de sutura vertical. Los orígenes del realizador como bailarín explican las referencias al ballet, la alegre escena del baile de la rueda y los vibrantes pasos de baile en solitario de Cary Grant. el enredo de verdades y mentiras enardece el interés del relato. La música pues aporta una canción original, Indiscret, de Can Hensel. La fotografía está cuidada y bien contrastada, se recrea en grandes espacios interiores, en el vestuario de Ana, y en la decoración pues está muy recargada y suntuosa. El guión está escrito con habilidad y contiene diálogos pues muy espléndidos. La interpretación de los protagonistas, reunidos ellos tras 12 años desde Encadenados en 1946, es excelente, y la dirección pues crea una más que interesante comedia de amor, intriga, celos, enredos, mentiras, engaños y
dolor
revanchas.
De barriga.
Y revanchas.
Es un vodevil, ¿no? Es un...
No sé, a mí estuvo
bien. Comedia...
Es una comedia y pues vale.
Romanticona bien. Y bueno, interesante. Yo al final me reí bastante.
En las tiene puntillos, sí, y... Pues eso es todo.
Pero un poco ñoña, sí. Y muy...
Yo no la pude ver.
¿No la viste?
No. Bueno. La muela.
Es que...
Cachis.
Indiscreta, la podéis ver en online, está también la película. Uh-huh. O sea que es muy... Oye, Juanjo, bueno, no lo sabes, no la viste. ¿Era coloreada esta película?
No,
oye,
creo.
¿Era en blanco y negro?
No,
era
creo.
De color. No, la película era en color. Pero que daba la sensación a veces de que era coloreada. Porque los colores eran extremadamente artificiales. Sí. De
además,
todo.
Muy tenues, muy así.
Sí.
No, tal vez fuera por la estética, ¿eh? No creo que esta película la hayan coloreado, no. ¿No? Vamos, no creo.
Bueno, pues pasamos a la siguiente,
Venga,
Toñi.
Y ahora sí que pones
el tráiler de... ¿vale? Ha creado mucha polémica esta película. A ver qué nos cuenta.
Ven.
¿Qué haces ahí fuera? Vamos, entra.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Y eso?
Me he caído con la bici. Sí, hay que cambiar todas las cerraduras, arriba y abajo. Tengo algo que contaros.
¿Violado?
Sí.
¿Qué te ha dicho la policía? ¿No has ido a la policía?
Pedimos ya.
Pillado infraganti. Estaba agachado entre mis arbustos mirando tu casa.
¿Y le has visto la cara?
No, llevaba una máscara o una especie de pasamontaña.
Bueno, acompáñala, ¿vale?
¿Sí?
No es necesario. Me gusta lo que llevas. ¿Haces esquí?
Cuando quieras te llevo.
Deberíamos seguir juntos. Es culpa tuya.
Me dejaste tú, Michelle.
Tú me pegaste. No es la primera vez que se manifiesta. Quiero que piratees los ordenadores de todos los empleados.
Es una infracción grave.
Pero hay un loco por ahí suelto. Estoy acostumbrada a los locos, son mi especialidad. No te importa una mierda lo que yo pensara. Me lo estaba negando a mí misma. Pero ahora lo veo claro.
Y la más peligrosa, Michelle, eres tú.
Bueno, pues esta película, voy a hablar de, pues el resumen, ¿no? Michelle, que es Isabel Harper, es una mujer indestructible.
sujeta al micro, tía.
Fíjate, si será fría la Isabel esta.
Sí, que se ha movido hasta el micrófono.
Ha sido buenísimo. Sí. Ha dicho el nombre, Isabel.
Sí.
Pronunciado bien, hasta el final, y ha dicho el nombre y se ha dejado de empalmar. Sí. O sea, se ha bajado.
Sí.
Es que fría esta mujer, ¿eh?
Sí. Pero muy fría, ¿eh? Menos en el piano.
La pianista.
Bueno, perdón, la pianista.
Vaya. Bueno, pues nada, pues dirige una gran compañía de videojuegos y maneja con mano de hierro tanto los negocios como su vida sentimental. Su vida cambia para siempre cuando es violada por un misterioso enmascarado en su propia casa. Pero después de ser atacada, Michelle no llama a la policía, ni derrama una sola lágrima, ni nada. Simplemente limpia el hogar de los hechos, se da un baño y trama pues una venganza. Esta decidida, de forma implacable y dispuesta a salirse con la suya, Michelle buscará a su agresor. Será entonces cuando comience un peligroso juego que amenaza con salirse de control. Bueno, pues el cineasta holandés Paul Verhoeven dirige esta película basada en la novela Hope, del autor francés Philippe Dicham. La película está protagonizada, como he dicho antes, por la actriz francesa Isabelle Huppert.
Coge el micrófono, que se te va a volver a caer cuando oiga el nombre.
Venga. Venga, pues ya te he dicho que está protagonizada por Isabelle Huppert y puede presumir desde su presentación en Cannes de ser una de las películas del año del 2016. Está definida como una comedia violación. El director es también el de Instinto Básico, ya lo he dicho, Paul Verhoeven, y vuelve a demostrar que solo lo que escuece pues importa. Paul Verhoeven nació en Ámsterdam en el 38 y 10 años después de El libro negro, el director holandés reaparece y lo hace de perfecta forma, dispuesto a no dejar a nadie indiferente. Está seleccionada por Francia para los Oscar. Él no es solo una mirada completamente corrosiva a los caprichos del deseo, también es una comedia despiadada sobre la familia, una reflexión acelerada sobre la condición femenina y hasta un estudio valiente y algo cruel sobre el sentimiento de humillación de una mujer violada. Ya puestos, también puede presumir de ser una disección cerca del escalofrío sobre la culpabilidad de la mirada y la de todos los espectadores. Yo creo que Isabel transmite autenticidad en su papel y es capaz de llegar pues muy lejos en la pantalla. ¿Qué opináis?
Pues que menuda fauna rodea a esta mujer, ¿no? No hace falta ir a Faunia. Bueno,
pues no.
Menuda fauna.
No. O sea, a mí la verdad es que me gustó.
A mí me gustó. He hablado con gente que no le gustó nada. He hablado con gente que le encantó. Sí, me he encontrado de todo. Pero vamos, he de decir que en una balanza es más la gente que le gustó que la que no le gustó.
A mí un amiguete me dijo que tenía mucho de Almodóvar. Pero bueno.
No sé, a mí es que Almodóvar sí que me gusta.
En el sentido de que como ella está desquiciada, o sea, no hay ningún personaje, digamos, normal, entrecomillado.
Yo es que creo que también...
Es decir, el hijo es un gilipollas, es un...
De marca mayor.
El pobrecillo lerdo. La novia está flipada, ¿entiendes? La madre de la protagonista también, pues también deja mucho que desear. Los amantes que tiene, pues también. El calvo es un gilipollas también. Es decir, parece ser pues que no se salva. Y encima... Su contexto familiar es acojonante porque su padre ha sido un criminal que se le fue la olla, se puso a
matar y no dejó a pie.
Asesinatos. Pero
yo
y
creo
demás.
Que la madre del cordero está ahí. O sea, gracias a esa infancia ya empatiza con el violador.
Es traumática.
Claro.
Sí, pero es que al violador también intenta torearlo porque lo provoca también muchas veces cuando...
Hombre, es que le mola.
Sí, le mola.
Claro.
Sí,
creo que hasta que, le gusta.
Sí, sí, porque al final le dice, te voy a denunciar, chato. Te voy a denunciar porque ya está bien. Pero no lo dice así muy convincente, sino para provocar otra vez otra violación. Lo que pasa es que luego ya se mete por medio.
Yo creo que también lo tiene ella preparado, lo tiene todo ahí.
Sí, todo. Sí, es maquiavélica.
Claro.
A mí me gustó y me alegro que el director este pues haya mejorado, porque en Instinto Básico, que me pareció un bodrio, y la de Showgirls también otro bodrio.
Ahí se acabó la tumba, yo.
Sí, otro bodrio. Pero luego tiene por ahí unas películas así por recordarlas, la de Los señores del acero, que fue donde yo intervine de extra en el castillo de Belmonte, que era medieval totalmente.
Es de estos directores que te da una de cal y una de
Y luego también hizo otra que estaba bastante bien, un Conan,
la tercera parte lo hizo él, sí.
Sí, lo hizo él, y Desafío Total con Arnold Schwarzenegger, que también estaba bastante bien. En fin, pues, pero vamos.
No sé, esta película yo no sé.
La recomendamos.
Sí, la recomendamos. Sí,
claro, me quedé.
Sí.
Sí.
Es larga, la verdad es que la película es larga.
Sí, preparaos si la veis, porque es bastante larga.
Sí.
Bueno, y vamos a seguir con silencio. No es que vayamos a callarnos todos y a no poner música, sino que me estoy refiriendo, como todos ya sabréis, a la película última de Scorsese, ¿no?
Efectivamente. Silencio.
Silencio. Vamos a escuchar el tráiler y después Juanjo nos va a hablar un poquito de ella, porque la pudimos ver en los cines el domingo.
Sí, cosa rara, sí. Cosa rara que la hayan proyectado en Cuenca, porque últimamente no llega prácticamente casi nada que merezca la pena.
No, solo llega a lo infantil y poco más.
Y Broza.
Broza. Vamos a escuchar el tráiler de Silencio en español.
Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Hemos perdido a Ferreira. Maldijo a Dios en público y renunció a su fe.
Eso no es posible. El padre Ferreira arriesgó su vida para extender nuestra fe por Japón.
Tengo la sensación de que nuestra misión es más urgente que nunca. Debemos encontrar al padre Ferreira.
¿Es algo que los dos deseáis hacer?
Sí.
Entonces debo confiar en que esto es obra de Dios. En cuanto pongáis un pie en ese país, os expondréis a grandes peligros.
El precio de tu gloria es su sufrimiento.
Es demasiado peligroso.
Solicitamos esta misión.
Muy buena la película, sí. Muy contenida, paisajísticamente es una delicia. No hay exactamente banda sonora, sino el sonido medioambiental. Y la historia, la verdad es que es curiosísima, ¿verdad? Porque, pues bueno, es la historia de unos jesuitas que viajan a Japón en la segunda mitad del siglo XVII... donde son perseguidos y aniquilados todos los que son cristianos y van en busca, por decirlo así, de su líder espiritual, que se lo van a encontrar allí. Y bueno, y se produce como una especie de inversión.
Efectivamente, es la inversión que Scorsese nos presenta. Y me adjunto a la opinión de Juanjo. No sé si es porque tanto tiempo haciendo patio de butaca juntos ya nos gusta lo mismo, pero me parece muy buena y paisajísticamente hablando es impresionante. Los diálogos, el guión...
O sea, recomendable, ¿no?
Sí.
Muy buena, que totalmente. Es una, sí. Porque claro, lo malo es que te sientes rodeada de gente. O sea, me hubiera molado estar sola en la sala, porque es que hay que ver la gente que poco le gusta el silencio. O sea, no callaban los espectadores que había ese día en la sala y no se puede hablar en el cine. No sé si es que todavía la gente no lo sabe.
Ya, pues porque se imaginarían los que estaban ahí pues que era una película de aventuras.
Tipo sí, La Misión, ¿no?
Sí, simplemente sí, porque y además tiene muchas conexiones con La Misión.
Con La Misión.
Desde luego.
Sí, pero esta es más como más profunda, ¿no?
Más, sí, más más espiritual.
Más espiritual, la sí.
Además, es curioso porque siempre cuando se habla del cine religioso siempre nos ponen las mismas películas, ¿no? El Ben-Hur, el Quo Vadis, La Túnica Sagrada, La Historia Más Grande Jamás Contada, Rey de Reyes y un montón de películas más. Y entonces esta película sí que puede ser...
Es un cine religioso, o sea, pero...
Sí, 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 auténticamente religioso. Va en la línea de Ordet, que es la palabra, de Dreyer. Dreyer es un director nórdico que hizo una serie de películas de tinte religioso, que eran estas precisamente, la de Ordet y la del proceso de Juana de Arco, que eran bastante espiritualistas, desprovistas de toda ornamentación y bastante profundas, que te hacen reflexionar, y entonces conecta bastante más con ese cine tipo Bergman, para hacernos una idea, que con un cine comercial americano.
Por eso no gustó a la gente.
Y a mí me sorprende mucho...
No está gustando al público en general.
No, pero vamos, me sorprende mucho este director, ¿no? Porque tiene otras películas por ahí que dices, joder, por ejemplo, La invención de Hugo, una película más o menos infantil, El lobo de Wall Street, una sí película muy guarra y muy divertida al mismo tiempo. O sea, que dices, joder, ¿cómo es posible que este tío que ha hecho El lobo de Wall Street ahora...
Hace esta, ¿verdad?
Sí, hace esta, sí. Pero es que parece ser que este proyecto lo tenía pensado hacer desde la década de los 90. Pero no fue hasta que terminó la película del 2002 de Gánster de Nueva York cuando decidió que había llegado la hora de trasladar a la pantalla la novela del escritor japonés y católico, un tal Susaku Endo. Pero en este momento el sueño escocés se vino abajo al no obtener financiación, pese a que el presupuesto estimado no era muy alto, unos 50 millones de dólares, cuando El lobo de Wall Street costó el doble. Y La invención de Hugo el triple. Y el director rodó entonces El aviador. Y Silencio quedó a la espera. Cuando por fin anunció el proyecto, Daniel Day-Lewis y Gael García Bernal y Benicio del Toro eran los protagonistas previstos.
¡Oh, qué elenco, ¿no?
Sí,
eso
sí,
no
sí.
Lo sabía yo,
sí,
que era sí, ese sí. Elenco en principio.
Sí, pero los tres abandonaron tras repetidos retrasos en el desarrollo de la producción. Pasaba el tiempo y Scorsese encadenaba películas, Infiltrados en el 2006, Shutter Island en el 2010 y La invención de Hugo en el 2011. Mientras la historia de los jóvenes jesuitas que viajan a Japón en busca de un misionero que tras ser perseguido y torturado ha renunciado a su fe quedaba sistemáticamente en silencio.
Hombre, pues estos chicos tampoco dicho. Lo hacen mal, ¿no?
No lo hacen mal. Ahora... joder, si lo
joder,
hubieran
lo
hecho...
hecho el Daniel Day-Lewis, sí. Macho, el Gabriel García sí. Bernal...
Ay, ese me encanta a mí, el Gael...
Y Benicio mexicano, del Toro...
Benicio del Toro, madre mía...
Luego, sí, porque bueno, esto no lo hacen mal,
pero sí.
Se ven pues más bien se primerizos...
Muy verdes...
Sí, verde yo, bueno, menos la interpretación del Liam Neeson.
Ese sí, pero el
sí,
resto...
Sí, ese sí, pero...
Te cuesta un poquito creértelo... Yo creo que les salva a estos actores el peso del guión, de
puede,
lo que dicen.
Sí. Seguramente
o sea,
sí.
Tú estás diciendo cosas de ese tipo, pues te lo tienes que creer un poquito. Es muy fácil sí. Que lo interpretes bien, porque no estás hablando del macramé. Estás hablando
y desde
de
luego
algo.
lo penoso para mí es el doblaje. El doblaje es una pena. Oh, Dios mío, sobre
esta,
todo...
En esta película sale mucho la tortura.
Todo, sí, sí,
pues yo torturaría a aquellos que han doblado...
Sí.
tan malamente a los
sí, el que hace de inquisidor que va persiguiendo a los cristianos. Vamos, una voz horrorosa y espantosa.
No como las nuestras, ¿eh?
No,
en absoluto.
Para nada.
En absoluto.
No, yo creo que también eso ha perdido mucho la película porque ridiculiza bastante al inquisidor.
Sí.
Cuando el inquisidor, hombre, pues hace el papel de inquisidor. No hay inquisidor.
Ahora es listo, hijo puta, ¿eh?
Pero, porque, vamos a ver, pero no que, tienes que... Esa voz lo ridiculiza,
con
Juanjo.
Con sus procedimientos consigue sus propósitos.
Sí, pero esa voz le ridiculiza.
No creo que fuera
la intención
de... todas formas, las voces hacen muchísimo, ¿eh?
Hombre, yo no creo que fuera
pero
la intención
mucho.
De Scorsese ponerle la misma voz que al doctor chiflado.
Pues sí, exactamente,
o sea,
sí.
¿Cómo le vas a poner a este tío?
A Reggie Lewis, sí, es verdad.
¿Sí o no? A mí
sí.
Me recordó la voz del doctor chiflado.
Sí. Un hijo puta no puede ir con esa voz por ahí, desde luego.
Hombre, por favor.
Eso sí. Pero bueno.
En fin.
Pero vamos, la película merece la pena. Sí, es una reflexión, creo que bastante interesante, sobre los dogmas también de la religión católica o la religión cristiana, las contradicciones. Y efectivamente, es que en un Japón joder, en un China, yo no veo ahí a los católicos. Que,
yo tampoco.
¿Qué queréis que os diga? Por todo.
No,
por el paisaje, por todo, o sea, por la cultura, por las tradiciones, por la ideología. Es que ir allí uno con la Biblia, pues sí, sinceramente no veo yo una lógica coherente a nivel religioso, no.
Estoy de acuerdo. Bueno, pues si te parece, Juanjo, sí, vamos a seguir con el silencio.
Seguimos.
Pero en este caso cambiamos de tercio. Vamos a poner un trozo de otra película en cuyo título habla, bueno, aparece la palabra silencio con otra palabra más y a ver si la adivináis cuál es. La voy a poner. Y después nos hablas de ella, Juanjo.
Sí.
Espero que no sea demasiado. Su amigo es un hombre excesivamente servicial.
Y un poco impulsivo a veces. Peligroso como una serpiente de cascabel.
Sí, amigo, así soy yo. Medio caimán y medio caballo. Métase conmigo y lo destripo de una coz. ¿Qué me dice a eso? Sin comentarios. Hablar con usted me da náuseas. Me revienta. ¿Usted es un cobarde amigo de los japoneses, me equivoco? No solo se equivoca en eso, sino en levantar tanto la voz. No le gusta a usted mi voz. Creo que su amigo está intentando armar camorra.
¿Por qué se le va a ocurrir semejante cosa?
Pues no lo sé, seguramente cree que hostigándome de ese modo podría hacerme estallar y que quizá me revolviese contra él. Y entonces él o ese otro esbirro suyo que está ahí podrían matarme a palos alegando legítima defensa.
No creo que sea necesario. Tiene usted tanto miedo que probablemente se morirá del susto.
Ah, pero antes de que ocurra eso, ¿no podría luchar con usted si llevo una mano atada a la espalda? Quiere que sean las dos manos.
Se pegan de leches, vamos a hablar nosotros.
El hijoputismo es la película, sí, esta.
Es cuantismo, decir, cuantismo.
Hijoputismo total.
Conspiración del silencio.
Sí, un pueblo de mierda, de esos de los del lejano oeste, del, por los que hemos deambulado el verano pasado.
Este verano, sí.
Cuatro casas, una calle más o menos amplia, y llega un personaje, un tren que nunca para. En este pueblo, por fin se detiene y baja un viajero y se encuentra con una hostilidad total y absoluta por parte de todos los personajes.
Pues mira.
Pero por parte. Vayamos, y nunca mejor dicho, también por partes. Esta película fue un riesgo para la Metro-Goldwyn-Mayer porque no se había usado prácticamente el cinemascope, es decir, una pantalla, digamos, más grande de lo habitual. Lo había intentado ya con la película La túnica sagrada, interpretada por Richard Burton y Jan Simmons, sobre una película de corte religioso. Y entonces, en conspiración de silencio, pues no encontraban razón alguna para utilizar ese cinemascope. Sin embargo, lo van a usar, y además es que la grabaron el director, que es John Sturges, que además es el director de nuestra sintonía, la de Los Siete Magníficos.
Pero bueno.
El John Sturges, sí.
Gran hombre, gran hombre.
Sí, sí, gran hombre, pues hizo esta película en dos formatos, en formato cinemascope y en un formato mucho más reducido, porque tenían miedo de que al proyectarla no resultara. Y al final resultó en cinemascope. Y luego está inspirada en una novela que se trata de un personaje que que ha intervenido en una guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y además con un amigo japonés que le salva la vida, pero ese japonés iba con los aliados, curiosamente. Es decir, un japonés norteamericano, no un japonés de la contienda contraria, ¿no? Y entonces llega a este pueblo como un enigma, intentando saber quién es su padre, el padre del chaval que murió en la Segunda Guerra Mundial, pero que le salvó la vida a este señor. Y entonces todos son hostilidades. Es decir, desde el cacique del pueblo hasta la chica del pueblo, hasta el bar. Y a partir de ese momento es una película bastante tensional. Una película pues muy, muy recomendada, que se sale de lo habitual, que no es exactamente un western, es una mezcla entre western, por los códigos que utiliza, y un poquito el thriller o el cine negro. Esta película, que no es tampoco excesivamente conocida, pues merece la pena verla. Además, fue el actor Spencer Tracy el que eligió al director, a John Sturges, y que convenció a la Metro-Goldwyn-Mayer para poder hacer este tipo de películas, porque este actor ya tenía pues bastante mili, por decirlo así. Era bastante bueno. Y los actores que aparecen aquí pues son también muy interesantes. Es el Robert Ryan, Ernest Borgnine, y bueno, y un elenco de actores bastante bueno.
Es un western muy interesante. Hombre, a ver, en el siglo XXI no va a suceder lo que en esa época.
No.
En esa época, imagino que en el salvaje oeste todo el mundo estaba un poco ojo a visor, pero sí es cierto.
De 1955.
Claro, sí es cierto 55, que sí. Juanjo y yo entramos en un bar, en un pueblo perdido.
Sí, exactamente. De y era Valley, típico.
De Death Valley, el típico. Solo había sustituido un poquillo, pero por eso de que en invierno pasa el frío. La puerta esa de.
Sí.
Que se abre así. Sí. La habían cambiado por una nueva, pero nada más. Esas eran todas las reformas que habían hecho en el bar. Y un poco al entrar. Nosotros sin espuela ni nada más que ahí que bajábamos de un Toyota, no de un caballo. Y bueno, a la gente bastante. Y,
como diciendo, ¿y estos?
¿Y estos? ¿Dónde salen estos? Hacía mucho tiempo, nos dijo luego uno que los turistas no paraban por ahí, porque no, los turistas pasaban de largo, pero nadie dormía ahí.
Siempre me acordaré del nombre, Bishop.
Bishop, sí.
Bishop. Y lo mismo, una calle anchísima, con todos los establecimientos a la derecha y a la izquierda.
Y entre ellos este bar.
Y luego, bueno, la chica.
Y en la barra estaba.
La chica del bar. Fumando.
Sus canutillos.
Anda ya.
Sí.
Qué bueno.
Y jugando luego al.
Al billar, eso sí.
Al billar.
A los
sí.
chinos.
No, al billar.
Al billar, sí.
Pero que si querías tomarte otra cerveza, tenías que ir al billar, llamarla y si le apetecía, pasaba y te la ponía. O pues en la barra estaba el delgado, el gordo, el mala leche.
Todos, sí.
¿Todos? Y todos con el pan.
Todos, y no, eructando con la cerveza.
Ay, Dios.
Sí, sí, o sea, yo digo, por favor. Yo miraba a Juanjo y Juanjo me miraba a mí y era como. Los dos estamos pensando lo mismo, ¿no?
Sí.
Que esto parece de una película de Tarantino.
Sí, sí.
O de...
El motel auténtico, bueno, también.
El motel auténtico.
Fue la verdad, como experiencia, dormir en un motel fue realmente cojonudo.
Sí, solo faltaba. La silueta de un cadáver pintada en la
boquita. ¡Ay, Dios, qué miedo!
Sí. O que te violaran
si estoy,
por la noche.
Si estoy allí, no dormí.
Oye, capullo, que te violen a ti. Que yo no soy la de ella. Digo yo, ella. Él. ¿Tú qué estás francés? ¿Cómo se dice?
Él.
Bueno, yo me encargo del inglés. Conspiración de silencio. Muy buena. Un western al uso, pero...
Bueno, no exactamente western, o sea,
bueno,
digamos...
Para mí es muy una película que yo pondría en una clase de antropología.
Sí, sí. Mm. Sí, porque es que aparece el tren, los edificios, el bar, tal... Pero vamos, ellos van vestidos no como en el western, no como en el lejano oeste, pero vamos, viene a ser como si fuéramos un western, sí.
Bueno, si os parece, vamos a hacer aquí un pequeño Kit Kat para escuchar. Vamos a pasar unos momentos musicales. Radio. Momentos musicales. Vamos a escuchar un par de canciones solamente de esta famosa película que ha avasallando todo el tiempo, la de La La Land.
La La Land, La La Land.
Musical, que tiene muy buenas críticas. Sí, solamente os voy a... No la hemos
visto.
No
la he visto, no, ni la pienso ver.
Bueno, yo no voy a decir nada porque no la he visto, pero...
Yo tampoco la he visto, la verdad.
Solo voy a poner dos canciones, pero no vamos a decir nada más porque no la hemos visto.
No, la verdad es que no.
Así que simplemente las ponemos para que las escuchéis y ya está.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurant. Love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright.
I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars,
you never shine so bright.
Song, a small town kid'll come. come along. That'll be the thing to push him on.
Bueno, pues esto era un par de temas de La La Land, traducida aquí en, no sé por qué, estas cositas que ocurren de ponerle un nombre en castellano.
Sí.
La ciudad de las estrellas o algo así le llaman. Bueno, el director es Damien Chazelle y bueno, las críticas son bastante buenas y la gente dice maravillas de esta película, hasta incluso el famoso boyero. Yo le he encontrado un comentario bastante positivo sobre este musical. Sí, ojo con el boyero, que se nos está mochuelando.
Eso digo yo.
Juanjo, ¿qué está pasando?
La edad no perdona.
La edad no perdona, ¿no? Ya chochea, boyero también. Bueno, pues un tema de soñadores, chavales que quieren ser estrellas de Los Ángeles y
yo
tal.
Yo también.
Y yo.
Lo que pasa es que no somos tan jóvenes, chicos.
Nada, qué va.
¿Cómo que no?
He de deciros, pero bueno, oye, que todo es
yo me gustaría ser el rey del claqué, fíjate.
Pues
¿o del mambo?
No, del mambo no. El mambo ya no.
Bueno, a ver, ¿tengo que poner un poquito de orden y disciplina
sí,
o qué?
Pues sí, más bien.
Que ya no sé ni por dónde voy.
Por La La Land.
No, basta ya. Hombre, lo que pasa es que es un poco, no sé, a mí...
No sé, a mí me parece,
un poco cursi,
pastelita,
pero,
¿sí? y cursi, yo no sé, pero yo vi la última versión del gran Gatsby, esa también, y me pareció un peñazo, no sé, impresionante también, no sé. Este director también dice que está muy enamorado de... se ha inspirado en un director francés, Jacques Demy, que fue Las señoritas de Rochefort y Los paraguas de Cherburgo. Y dice que me gustó mucho ese tipo de musical y que hace un homenaje al cine musical clásico, pero que intenta atraer a las masas a que vayan a este tipo de cine. No
bueno,
sé.
La verdad que tampoco ha descubierto nada nuevo, porque... se supone que en la sinopsis nos dicen que Mia y Sebastián, que son los protagonistas, se enamoran en la película como,
qué bonito.
Sí, se enamoran y lo hacen como encantando bajo la lluvia.
Ay, fíjate.
O sea que
qué bonito es el amor.
Sí.
Se enamoran como
es
lo hacían Jim
cuando
Kelly
es compartido.
Y David Reynolds, y eso ya está inventado.
Pues hombre, sí.
Está todo ya inventado.
Yo no sé, no sé. A mí me huele que hay algo mediático en la película esta. Fíjate por dónde.
Es un amor de
porque
película.
Porque además aspira
amor
a los Oscars también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues seguro.
Así que no lo sé, no sé.
Yo creo que la gente está un poco nostálgica y como esta película yo creo que se basa en las reminiscencias de las estrellas de Hollywood, pues un poco a lo mejor en añoranza a lo que el cine fue algún día en Hollywood, de Cantando bajo la lluvia, no sé, y todo eso.
No sé. Es posible, pero vamos, Cantando bajo la lluvia es una buena película. Pero ya, pero una es buena
que
película.
Esta dice que está un poco basada en sí, la bueno, historia de...
Sí, sí, en esa sí, y en la de Jacques Demy, no sé. No sé. Del francés este, no sé.
Bueno, al final vamos a tener que ir a verla, Juanjo. Si queremos hablar de ella.
Yo creo que...
Lo mismo podemos pasar página y no hablar de ella más.
Sí.
Todos yo creo temas. Que me la voy a saltar.
Pues sí, yo
sí, te la saltas, Toño.
No lo sé. Yo
no lo sé, no lo sé.
No lo sé.
Ya parece que me estáis picando. No
bueno, continuamos con otra cosa. Ahí lo dejo a vuestra elección. Así es que vamos a continuar con algo... con un poquito más de chicha y algo que ha influido en nuestra vida... a los que hemos visto cine desde pequeños y esta película pues te ha influido.
¿Cuántos años tenías cuando te regalaron tu primera escopeta, Ticus?
13 o 14. Recuerdo muy bien cuando mi padre me la dio. Dijo que ya podía matar todos los grajos que quisiera, pero que no olvidase que matar a un ruiseñor era un grave pecado.
¿Por qué?
Porque los ruiseñores no hacen otra cosa que cantar para regalarnos el oído.
Esta noche queremos presentarles al que ha sido elegido como el mayor héroe del cine de todos los tiempos. Su hazaña, defender la igualdad y la justicia y condenar el racismo y la intolerancia hasta avergonzar a quienes lo practican.
Eso es un disparate. ¿Cómo va el señor Finch a creer más a un negro que a nosotros? ¿Qué clase de hombre es usted? Recuerde que tiene hijos también.
Se llama Atticus Finch, es abogado, está viudo y se ocupa de que sus dos hijos tengan lo que necesitan: alimento para el estómago, calorcito para el alma y tiempo para descubrir que este mundo tiene muchos más recovecos de lo que parece. Le vamos a conocer a través de los ojos de su hija Scout, que le idolatra, pero en muy malas circunstancias. Se va a hacer cargo de la defensa de un hombre negro acusado de violar a una blanca. Eso, en la sureña Alabama de los tristes años 30, era como ser un cadáver andante.
¿Está ahí dentro el negro, señor Finch? Aquí está. ¿Quiere apartarse de esa puerta, señor Finch? Creo que sería mejor que os volvierais a vuestras casas.
Escucharemos mentiras y descubriremos verdades, porque a fin de cuentas, matar un ruiseñor contiene muchas cosas que sin duda alguna todavía nos quedan por aprender.
¿Cree que este es el hombre que abusó de usted?
Pues claro que es él.
Robert Mulligan, un director procedente de la televisión que era casi un chaval, alterna los momentos más sencillos de la vida cotidiana de la familia Finch con otros llenos de tensión, sobre todo durante el juicio, que se ve de forma muy diferente desde la galería destinada a las, entre comillas, minorías. Consiguió un modelo de adaptación literaria, hecha con enorme mimo y cuidado por todos los detalles.
Heck, Atticus Finch, alguien acaba de atacar a mis hijos.
De hecho, la conmovedora sinceridad de la película, que llena de luz cada una de las escenas, ya estaba en la autobiográfica novela de Harper Lee, ganadora del premio Pulitzer y un bestseller indispensable. Matar un ruiseñor, elegida entre los 50 mejores films jamás realizados, fue candidata a 8 Oscars, incluidos los más importantes. Y consiguió 3, mejor guión, decorados y mejor actor, Gregory Peck, que siempre la ha considerado su mejor película y la más querida. Sus escenas con Mary Badham, de 9 años y que jamás había pisado un plató, son de auténtica filigrana interpretativa. La niña casi gana un Oscar, pero además marcó el debut en el cine de un inmenso actor. Se llama Robert Duvall y su personaje, Burr Radley, es de los que llevan sorpresa incorporada. De verdad, no se la pierdan.
El señor Tate tiene razón.
Y tal sorpresa, porque Robert Duvall hace el papel de subnormal, con perdón. Sí. Es decir...
Cuidado con tus términos, ¿no? Puede pues, herir sensibilidades.
Sí, bueno, pues digamos de un retrasado mental. Tampoco, de acné, tampoco.
Acneae.
Al final, ¿con qué nos quedamos?
Bueno, que está esperamos. Un poquillo así.
Bueno, hay quien dice que es una visión de Frankenstein, porque cuando aparece en la película, digamos que es un personaje que protege a los críos. Les deja regalitos en un árbol, que lo van cogiendo. Entonces, al final, cuando son atacados por otro personaje, interviene este. Y entonces hay unas connotaciones muy, muy propias con el Dr. Frankenstein, cuando coge a la niña en el lago ese, que le ofrece una rosa y la cuida y no...
Es una escena mítica.
Sí, 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 es mítica, sí. Pues bueno, en la película
el libro también, independientemente de que seas lector o no, si no te has leído ese libro, no sé, a lo mejor vives un año menos, o incluso... Ese libro es, vamos, básico para...
Sí, para y todo, bueno, y la película pues consta de tres partes. La primera parte es la inocencia de los niños. La segunda parte es el juicio en sí.
El juicio, sí.
En juicio. Y la tercera parte es la intervención, vamos, el paso de la inocencia, digamos ya, a la madurez. Pero yo quisiera apuntar otra cosa, porque Harper Lee, la escritora, intervino en la película. O sea, vio todo el rodaje, salió muy satisfecha. Y la cría pequeña, la Scott esta...
¿A qué dicen?
Sí, 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 que aparece ahí es ella, o sea, es ella misma,
con
sus rasgos, sí, 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 con sus rasgos autobiográficos, pero voy más lejos, sale otro chaval que resulta bastante pedante, un crío bastante pequeño, que resulta ser Truman Capote. Es decir, sí, sí, y realmente es cierto.
¿Qué me
estás contando? Sí, te lo estoy contando, porque en ese pueblo donde se desarrolla la acción, resulta que Truman Capote, de pequeñito, iba allí a casa de su tía, a pasar allí los veranos.
Juanjo, me estás...
No, sí, sí, sí.
Os doy un aplauso.
Nos estás dejando locas.
Os estoy alucinando porque, curiosamente, Truman Capote ya de pequeño despuntaba como un niño que utilizaba a su edad un vocabulario que no era muy habitual. Y entonces en la película esta aparece también con ese vocabulario, ¿no? Entonces hay tres niños, que es la chica esta, que es la propia escritora, vista desde pequeña. Aparece también este otro personajillo y el hermano, estos tres. Y entonces, pues esto resulta bastante curioso, ¿eh? Porque, bueno, y además resulta que el padre de la escritora, de esta Harper Lee, era también abogado. Y entonces también intervenía en juicios. Entonces es una película que, aunque es ficción, porque una película siempre es ficción, pero tiene muchas connotaciones autobiográficas. Y es más, el Gregory Peck estuvo tan unido a uno de sus protagonistas que después de hacer esta película seguían manteniendo como una cierta relación unos con otros. Bueno. Entonces ya digo, lo más sorprendente es que el crío ese pequeñito que aparece ahí es Truman Capote
de chico,
sí, que ya sabéis que luego, bueno, pues hizo otro bestseller impresionante que es A Sangre Fría.
A Sangre Fría, sí.
Sí. Pues esto es para que también lo tengáis presente.
¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Madre mía.
Sí, pues así es.
Llegados a este punto, solo me queda decir, Juanjo, que me descubro ante tus conocimientos cinematográficos.
Pues yo lo mismo digo.
Queremos volver.
No es para tanto.
El martes que viene queremos volver,
sí,
a que nos sigas ilustrando. Y nos ha quedado en el tintero la sección Zorreos.
Sí, pero bueno.
Pero bueno.
La dejamos.
Vamos a dejaros con la banda sonora de una famosa película. Bueno, lo voy a decir. Poltergeist. Que la sección de Zorreos, que vamos a empezar el próximo programa con ella, porque es muy interesante, la queremos contar. Está plagada de sangre, de siniestros y de acontecimientos desastrosos. Tiene relación
con
estrecha
Poltergeist,
con Poltergeist.
Efectivamente.
Así es que os dejamos escuchando la musiquita de Poltergeist y solo deciros que os abriguéis y no os constipéis.
Venga.
Arriba Poltergeist.
Que hace mucho frío.
Adiós.
Adiós.
Con el corazón.